Esta conferencia es sobre el martirio interior, la crucifixión interna de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, nosotros tenemos el peligro, la tentación de despreciar este compadecernos con Jesús, porque nuestra cultura, especialmente latina, tiene esta aberración referente al hombre, de manera que se considera como poco hombre el que tiene compasión, el que se apiada del que sufre. Nos parece que es algo propio de las mujeres. Y por eso necesitamos entrar en Jesús. Hermanos, si Él no tuviera compasión de nosotros, ¿qué sería de nosotros? Y nosotros, como buenos pastores, compartiendo la compasión de Cristo, podemos compadecernos por nuestro pueblo y por cada persona. Cuando vemos al enfermo, cuando vemos al que está solo, al que está hambriento, al que sufre por problemas familiares, no simplemente un cliente al que tratamos, sino que hemos de experimentar compasión como Cristo. Es más, hemos de ver a Cristo sufriente en cada persona. Y el Señor nos da la gracia para poder hacerlo. No endurezcáis el corazón como en Meribá. No seamos duros de corazón. Qué fácil le ocurre aún al sacerdote. En Mateo 5:7 nos dice Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No habrá misericordia para los que no ejercen la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué cosa es un corazón limpio? Un corazón que está puro para el amor de Dios, sensible para las cosas de Dios, porque ellos verán a Dios. No sería cierto que amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, como dice Marcos 12:28, si no sufrimos con Él sus sufrimientos, si no hacemos suyo su obra redentora, si no hacemos nuestra su obra redentora de corazón. Digo que la tentación es que se convierta en un ministerio, un proyecto al que nosotros trabajamos, pero nos mantenemos entonces como aislados para que no afecte nuestro corazón. No puede ser así. Hay que amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. El sacerdocio no es un trabajo que nosotros hacemos o dejamos. Es lo que somos. Somos amor de Cristo. Hasta que suframos con el que sufre. Y si no sufrimos con Jesús los padecimientos de Jesús, tampoco amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Porque nosotros mismos sí que nos preocupamos de nuestras cosas. Y nuestros sufrimientos son reales. Y cuando algo nos duele en la vida, nos duele a nosotros. Y nos dice el Señor que así hemos de amar al prójimo, de tal manera que, ¿cómo me sentiría yo si tuviera ese dolor? Si tuviera esa situación familiar. Entonces me duele, hay conmiseración y compasión con el otro, porque la tengo también con Jesús. Es la misma realidad. Pues bien, Santo Tomás de Aquino dice que los sufrimientos internos y redentores del alma de Cristo fueron incomparablemente más dolorosos que el dolor físico del crucificado del Gólgota. La intensidad de los sufrimientos internos y secretos del alma de Cristo, en vista a la expiación de todos los pecados de los hombres, tenía la medida del amor infinito. Vino a sufrir con nosotros por amor. Y dice Benedicto XVI en su libro sobre Jesucristo, precisamente porque es Dios, precisamente por eso sufre mucho más como hombre, porque es mucho más capaz de amar. Y porque ama infinitamente, pues su sufrimiento no tiene medida. Porque el que ama sufre lo del otro. Como les dije ayer, y ustedes lo habrán comprobado, si pregúntenselo, porque eso les gusta también a los padres, les confirma en su paternidad y maternidad. Le dicen, ¿no es cierto que ustedes prefieren, o les preguntan, que ustedes prefieren a que a ustedes le corten la mano o que se la corten a su hijo? Pregúntaselo a una mamá. ¿Qué tú prefieres, tener ese terrible dolor de muelas que tiene tu hijo o tenerlo tú? Pregúntale. Y todas te van a decir, prefiero mil veces tenerlo yo, que no ver a mi hijo sufrir. Ahora, ¿no creemos nosotros que Jesucristo es más perfecto que cualquier padre y cualquier madre de este mundo? ¿Y cuánto sufre por nosotros? Y lo que más sufre es por ver nuestra separación del Padre. Nuestro pecado es lo que más le hace sufrir. Porque no hay nada más terrible que la ruptura de la comunión con el Padre. Al fin y al cabo, el sufrimiento es por un tiempo y se acaba lo que es de este mundo. Pero la ruptura con el Padre es catastrófica, es la enfermedad del alma que perdura para la eternidad si no se repara. Y por eso Él tiene hambre de salvarnos a todos, al costo que sea. Y por eso puse estas imágenes acá, para que nos sirvan de contemplación de hasta dónde llega ese amor humano, físico, real, y pero mucho más interior, dolor del corazón, dolor del alma. Y por eso, la venerable Conchita decía continuamente, Señor, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Porque ella sentía el dolor de ver las almas perderse. Lo mismo en Fátima. La Virgen afligida le muestra a los niños las almas que se van al infierno y los niños se quedan impactados y desean con todo su corazón salvar almas. Que nadie se pierda, que nadie quede apartado de Dios. ¿Verdad que nosotros naturalmente no pensamos así? ¿Verdad que esa conciencia no es muy fuerte generalmente en el clero? Somos mucho más ávidos de hacer programas de evangelización y proyectos, actividades, tratar de impartir doctrinas, lo cual todo eso es muy bueno. Pero si no hay compasión con Jesús, como dijo, como les dije en la otra conferencia, que dijo el Santo Padre Benedicto XVI, todo lo demás sería inútil si no hay amor. Y el amor es siempre compasión, unión con el otro, sentir con el otro. Pues sí, Santo Tomás de Aquino dice, los sufrimientos internos y redentores del alma de Cristo fueron incomparablemente más dolorosos que el dolor físico del crucificado. Porque siendo Dios, ama infinitamente y por lo tanto, siendo hombre, ese amor divino sufre incomparablemente. Y es así la experiencia de todos los santos. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, que tenía esa gran devoción al Cristo de Getsemaní, y como ustedes saben, los teólogos trataban de disuadirla de tener tanta compasión con el Cristo que es hombre. La trataban de llevar solamente a que pensara en Cristo divino, al Cristo Dios. Y ella tenía esa gran lucha hasta que por fin se encontró un sacerdote que la calmó y le hizo ver que lo que ella sentía es del Espíritu Santo. Porque no se puede separar a Jesucristo como Dios y hombre, como cosas separadas, sino que es una sola persona con dos naturalezas. Y por lo tanto, todo lo de Dios, Él lo vive como hombre y sufre por nosotros. De tal manera que Santa Teresa de Ávila gustaba de contemplar, yo lo vi, si ustedes van allá a Ávila, al convento, ese pequeño crucifijo, ese cruz, creo que es Cristo en la columna, que está todo demacrado de la golpiza, de la sangre, y ella lo contemplaba y le movía profundamente a querer corresponderle al Señor. El Cristo de Getsemaní. Por cierto, que ese es también el enfoque de Benedicto XVI, porque antes aún de llegar al Calvario, se ve a Jesús profundamente sufriente y atribulado, tan solo por el dolor de los pecados que caían sobre Él. Ese peso de ver la indiferencia de los suyos. Mi alma está triste hasta la muerte. Marcos 14:34. Fue en el alma de Cristo donde se jugó nuestro destino. En esa alma afligida, triste hasta la muerte, que sin embargo no se rindió y dijo, hágase tu voluntad. ¿Cuán agradecidos hemos de estar? Me amó y se entregó por mí. Gracias, Señor. Quiero vivir toda mi vida en gratitud, amándote, compadeciéndome por ti, por los tuyos, salvando almas. Esto es piedad. ¿Y saben qué? Es un don del Espíritu Santo. Hay que pedirlo. Y hay que propiciar también el encuentro. Pero ustedes saben que por alguna razón, que sabemos de dónde encuentra la fuente, ¿no? En la insidia del enemigo, el ser piadoso hasta está mal visto entre los sacerdotes, ¿cierto? Hablar de un sacerdote piadoso parecería que estamos hablando de un sacerdote afeminado o extraño. Y Jesucristo no era piadoso. Y si Jesucristo no fuera piadoso, ¿dónde estaríamos nosotros? Y si el sacerdote no tiene piedad, su corazón no se aflige con el dolor ajeno, no se aflige más aún con el dolor de Jesús, realmente no sirve para ser sacerdote. Pedimos, Señor, ten piedad de mí, un pobre pecador. Pues entonces también nosotros hemos de ser movidos para tener piedad, tener compasión de Él y tener compasión por los demás. Entremos en el dolor de Jesús cuando en ese momento de agonía en Getsemaní mira a sus sacerdotes y se los encuentra dormidos. Y podrían ellos argumentar, pero hemos tenido un largo día, hemos estado toda la noche con Él, la última cena, hemos escuchado sus oraciones íntimas, nos ha lavado los pies, nos ha hablado mucho del Padre, hemos tenido una larguísima liturgia. ¿Qué más quiere de nosotros? Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Pero todos pensaban que ya habían hecho su cuota de oración por el día y los niños estaban cansados y se acostaron a dormir. El Señor los había querido preparar en el monte Tabor, precisamente los tres mismos que Él llevó al monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan, fue a los tres que llamó más íntimamente a orar con Él en Getsemaní. La hora de Jesús, el momento decisivo de la salvación. Y los sacerdotes se quedaron dormidos. A nosotros, sacerdotes, nos debe de retar esta realidad, porque no está en el Evangelio, sino para que nos sirva a nosotros de advertencia de que así somos, y pedirle al Señor la gracia de ser transformados por contemplarlo a Él. La venerable Conchita, como ustedes pueden ver, la quiero mucho. Pero ustedes dirán en su corazón, discerniendo en el Espíritu, si estas palabras son de Dios o no son de Dios. Jesús le dice a ella, para los sacerdotes, la crucifixión interna son las penas y sufrimientos internos, incomprensibles, que constantemente tenían como prensada mi alma, y eran ocultos estos dolores, aún en mi vida oculta. Y yo sonreía, trabajaba, y solo mi madre vislumbraba aquel martirio que trituraba a mi corazón amante. Mi pasión externa duró unas horas, y fue como el rocío, el alivio de la otra pasión que cruelísimamente llevaba siempre mi alma. Comenzaron en mi encarnación estos sufrimientos hasta la cruz y prosiguen místicamente en mi Eucaristía, porque el Señor está unido a nosotros siempre. Desconocidos son estos dolores al mundo. La cruz estaba plantada en mi corazón, me oprimía, y las espinas lo penetraban. La lanzada hubiera sido un desahogo para abrir aquel volcán de amor y dolor, pero no lo consentí hasta después de mi muerte. Siempre ha habido, hay y habrá ingratitudes, y por tanto siempre mi tierno y amoroso corazón sentirá las espinas de la cruz. En el cielo no podía sufrir como Dios, y para buscar esta cruz, que allí no existía, bajé al mundo, me hice hombre, y como Dios hombre, podía en grado infinito compadecer para comprar la salvación de tantas almas. Vemos aquí el reflejo de lo que ya había dicho Santo Tomás, pero más sensiblemente meditado en el corazón de una mujer santa. Las cruces nos atraen a Jesús. Nos atraen también a pensar en Él, a honrarlo. Nuestros propios dolores internos los podemos y debemos unir a los de Jesús. Dice: Señor, lo sufro contigo. Un ejemplo: alguien te ofende y en vez de tú encerrarte en esa injuria y alimentarla con resentimiento, sintiéndote humillado, permitiendo entonces que surjan deseos de venganza, en vez de todo eso, inmediatamente al sentirte ofendido, tú tornas tu mirada hacia Jesús y te enfocas en Él y miras cómo Él fue ofendido y entras en ese dolor de Jesús que fue ofendido, y Él entonces, por la gracia del Espíritu Santo, te revela su dolor, cómo Él sufrió. ¿Y qué ocurre entonces? Que has unido tu experiencia con la de Jesús. Te has hecho uno con Jesús. Y lo que empezó como una injuria contra tu persona se convierte en una enorme gracia de conocimiento de Cristo crucificado. Entonces viene la paz y viene un gran gozo, porque te das cuenta que eres uno con Él. Esto es bíblico. Al final de las bienaventuranzas: bienaventurados ustedes cuando os injurien. ¿Y qué dice el Señor que hacer? Salten de gozo, estén alegres. ¿Y cómo se puede hacer eso? Tornando la atención hacia Él y pensando en lo que Él sufrió y uniendo los sufrimientos míos con los de Él. Más bien que decir: Señor, te lo ofrezco, es decir: Señor, me uno contigo, quiero participarlo todo contigo, quiero ser uno contigo, súfrelo todo conmigo. Ya no somos dos, sino uno, en mi sacrificio de amor. Es así como somos felices. Y esto se puede aplicar y se debe aplicar a todo. Te toca hacer una función que no te gusta en la carne. Únela con Cristo. Permite que Cristo participe y sea de Jesús. Cualquier cosa, hasta lavar inodoros, cuando lo hago unido con Jesús, se hace de Cristo y tiene un valor trascendental, porque es un acto de amor. Lo hago por los demás, lo hago por Cristo. Estoy siendo Cristo presente, lavando este baño. Así de humano es Jesús, así de uno es Él con nosotros. No hay nada, absolutamente nada, en nuestra vida, en nuestra actividad, que no se deba unir a Él. Lo que no se une a Él, porque sería pecado, porque es un acto pecaminoso, pues entonces lo llevamos al confesionario y nos arrepentimos y se lo entregamos también a Él como un acto de arrepentimiento. Pero todo, entreguémoselo a Jesús con gran amor y confianza. Las cruces atraen a Jesús, es decir, nos hacen pensar en Él. Muchas veces vemos cómo a través de un sufrimiento una persona que era más dura, más fría, más mundana, empieza a convertirse, empieza a cambiar. Si los sacerdotes se transforman en Jesús, sentirán como Jesús las ofensas que se le hacen a Él, porque somos uno. Y eso es cierto, es una realidad del corazón. Si alguien golpeara a tu madre, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo te sientes? Es imposible que te quedes impávido. Si alguien ofende a Jesús, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo te sientes? Bueno, es un proyecto de evangelización, ¿verdad? Eso pasa todos los días, ¿qué vamos a hacer? No. Hay dolor porque somos uno. Lo que le hacen a él, me lo hacen a mí. Jesús dice lo mismo. Lo que le haces al más pequeñito, me lo estás haciendo a mí. Eso es lo que significa ser uno con Jesús. Nos gusta pensar que somos persona Christi. Pero si eso es para orgullo, para preponderar, para ser el pastor, el importante, en eso está el humo diabólico. Somos uno con Cristo, sobre todo, dijo Él, para participar en su cruz, en sus humillaciones. Por eso lavó los pies. Por eso dijo, si quieren ser los primeros, sean los últimos de todos. Sus actos de expiación serán también los míos, y los míos serán los de Él, y serán más puros. Los méritos míos serán suyos por participación, y los méritos de Jesús serán los nuestros por participación, por el hecho de que nos hemos transformado en Cristo. Entonces, mis sacerdotes, al conocer con luz divina toda la deformidad del pecado, lo aborrecerán. Sentirán los pecados ajenos como yo los siento. Y por lo tanto, concebirán más y más horror al pecado y cesarán de ofenderme. Aquí está la clave. ¿Y cómo yo cambio? ¿Y cómo yo dejo de ofender al Señor? ¿Habrá alguna técnica, algún sistema, algún libro? Hermanos, aquí está la respuesta. Únete con Cristo. Piensa en Él. Únete a Él de corazón. Y verás cómo crece en ti más y más ese horror de ofenderle. Por tus propios pecados y también por los pecados ajenos. Así crece la delicadeza de conciencia. Que no significa ser delicados. Hemos de ser viriles, fuertes, luchadores, capaces de cualquier cosa por Cristo, pero con una conciencia delicada. Quiere decir una conciencia sensible, que percibe aquello que el Señor quiere y aquello que Dios no quiere. Como en las bodas de Caná, María, qué conciencia delicada, para darse cuenta de que falta el vino. Porque estaba pensando en los novios, en el posible bochorno para ellos. Estaba en sintonía, atenta por amor. Al sentir las penas de Jesús y las ofensas que se le hacen como propias, activará en mis sacerdotes su celo por las almas. Claro, si ese que está pecando, si ese que está enfermo, verdaderamente es tu hijo y lo amas entrañablemente, pues claro que activará celo por las almas. Si no, dirá, no, ya es mi tiempo de descanso, ya yo trabajé bastante hoy, ahora la televisión, el confort, que vengan mañana. No. Afinará su propia delicadeza para conmigo. Y es natural que si son otro yo, se sientan más que las propias las ingratitudes que los hombres tienen conmigo. Como consecuencia, crecerá su amor y alcanzarán muchas gracias. Por ejemplo, ya no seremos egoístas, porque ya estamos viviendo lo de Jesús. O sea, a veces queremos eliminar nuestro egoísmo o acabar con nuestro pecado, pero dense cuenta que el pecado esencialmente es una carencia. Es una oscuridad. ¿Y cómo se acaba con la oscuridad? Si este cuarto está oscuro, ¿cómo tú quitas la oscuridad? Una técnica, un trabajo, a ver cómo... No, hay que encender la luz. Entonces, si queremos acabar con el pecado, lo que hace falta es que entre la luz, que entre Jesús, que miremos a la gracia, que miremos a Jesús, mejor dicho. Y entonces, todo lo demás se dará por añadidura. Si lo miramos a Él, si tenemos compasión con Él, si nos mueve lo suyo para quererle, entonces no podemos pecar. Porque el pecado es la ausencia de esa comunión, de ese amor, de esa participación. Un esposo que entrañablemente ama a su esposa, no le cuesta serle fiel. Le horrorizaría la infidelidad. Es cuando se va perdiendo el amor, la confianza, la intimidad, la participación de vida entre los dos, que surge entonces lo demás. Cuando vamos amando así, ya al alma no le importan tanto sus propias penas, sino las de Jesús. Y las nuestras, con gusto las unimos a Él para que sean para su gloria. Una depresión, un rechazo, una incomprensión. ¿Se acuerdan Santa Faustina que hablaba de esto? Todas las penas que ella sufría aún dentro del convento, pero permitía que todo estuviera participado, unido a Jesús. Y lo que más queremos entonces es evitarle a Jesús una sola pena. Y seríamos capaces de dar la vida por eso. Y por esto, para amar como Él ama, abrazamos esa pasión interior. El sufrimiento interior nuestro va acrecentando, pero también conjuntamente un profundo conocimiento de Jesús, un profundo amor y por lo tanto una profunda felicidad. Y cuando esto ocurre, se da lo de San Pablo. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? Porque las penas, la espada, la persecución, la cárcel, precisamente todo eso, ahora ya lo unimos a Él, lo participamos con Él y lo sufrimos todo felizmente. ¿Se acuerdan de esa pared que hablaba del sufrimiento? Que es una amenaza del enemigo para echarnos atrás y no tener el valor de amar hasta las últimas consecuencias. Pues bien, cuando entramos en esa crucifixión interna con Jesús, lo contemplamos, tenemos piedad. Esa es nuestra vida. Entonces, el demonio ya no tiene nada que hacer con nosotros. Ya no tiene ninguna carta que jugar. ¿Qué va a hacer? ¿Humillarnos? No, nos vamos a gozar de las humillaciones. Darnos enfermedades, las vamos a unir con Cristo también. Entonces es así como tenemos esa fortaleza de que nada ni nadie nos puede apartar de Dios. Pues bien, a la luz de todo esto, quiero terminar esta conferencia visualizando la tercera parte del secreto de Fátima, No sé si la conocen. Levante la mano. ¿Cuántos han leído alguna vez la tercera parte del secreto de Fátima? Nada más dos, tres. Entonces, por el beneficio de los demás, voy a leerla y ver cómo esto se aplica a todos nosotros. Porque podría haber una lectura, como habla del martirio, eso es para muy pocos, ¿no? Pero si entendemos esto como el martirio interior, la compasión con Jesús de que estamos hablando, que es la vida de todos los santos, pues entonces vamos a ver que la Virgen nos está preparando, nos está exhortando para entrar en un camino con Jesús de compasión con Él. Tuve la dicha de estar en el año 2000 en Fátima cuando se declaró esta tercera parte del secreto, que era la beatificación de Francisco y Jacinta. Estaba ahí Juan Pablo II en la cobadillería y estaba Lucía, que en paz descanse, estaban los dos frente a nosotros. Fue un momento extraordinario de gracia donde públicamente Juan Pablo II agradeció particularmente a Jacinta por haber sido una alma víctima entregada por él, porque aunque él no había nacido todavía, ella lo vio en esta imagen, que ella reconoció que era un papa, y Juan Pablo II pues se identificó con esto y comprendió que el 13 de mayo de 1981, ¿no?, que cuando fue el atentado contra su vida, que fue realmente la Virgen que lo salvó. No sé si ustedes saben los detalles. El Papa estaba en la Plaza de San Pedro, en el Papamóvil, iba entre la multitud saludando, y va el carro pasando y él ve una estatua de la Virgen de Fátima que la tiene uno de los peregrinos, y él se agacha para bendecirla. En el preciso momento que él se está agachando, el asesino estaba disparando, pero como él se agachó, la bala le pasó por arriba porque le estaban apuntando a la cabeza. Ese asesino tenía un récord de que nunca fallaba. Y realmente no es que falló, es que él bajó la cabeza para bendecir la estatua de Fátima. ¿Qué hace él? Como lo ve agachado, entonces baja la pistola para tirarle otra vez, pero en ese momento ya el Papa estaba subiendo la cabeza, y por eso es que le dan el estómago. En las dos veces estaba apuntando la cabeza. Pues él, comprendiendo todo esto, y precisamente era el 13 de mayo, y a la hora de las apariciones, se da cuenta que esto fue un milagro de Fátima. Y él lo primero que hizo cuando recobró la conciencia es pedir que le traigan los secretos de Fátima, y que lo quería leer, y se volvió a consagrar a la Virgen. Y entonces fue cuando él ya más tarde decide que él va a dar a conocer este secreto de Fátima para el bien de todo el pueblo de Dios, y para darse cuenta, como dijo después en el 2010 Benedicto XVI, que la Virgen está visitándonos, y el mensaje de Fátima es más vigente hoy día que nunca, en este siglo XXI. Esa exhortación de la Virgen a la conversión, a orar por los pecadores, a volver a Cristo, a rezar el rosario, a la Eucaristía, precisamente todas las cosas que el demonio nos tienta a pensar que son cosas de piedad, y que podemos dejar a un lado y ocuparnos de las cosas importantes, entre comillas, las que en el fondo nosotros somos protagonistas, en aquellas cosas que nosotros vamos a hacer, conquistar el mundo para Cristo. Y ahí viene el engaño, ¿no?, del enemigo, el dejar atrás la esencia que es ser uno con Cristo desde el corazón. Pues bien, hemos visto, dice ella, al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Esa es la espada de la justicia. Centelleando, emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora que irradiaba, con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando a la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido presentimiento de que fuera el Santo Padre, también a otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subir una montaña empinada y cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesumbrado de dolor que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios. No necesariamente son físicamente mártires de rojo, de sangre, sino también aquí están incorporados todos aquellos que se mantienen fieles al Santo Padre. ¿Se acuerdan? Empezamos hablando del Benedicto XVI, de su profecía, que la iglesia se reducirá y quedará un pequeño resto adherido al Señor, que vivirán la pobreza evangélica y que irradiarán con pureza la vida del Señor y que serán muy atractivos entonces, muchos entonces volverán a la iglesia. Pues yo creo que esto se trata también de lo mismo, que estamos ascendiendo como una cuesta difícil y vemos ruinas ya a todo alrededor, donde ya la vida pagana se hace lo normal y la vida de piedad, la vida de amor con Jesús aparece como algo extremadamente exagerado y quedan por eso pocos. Somos ese pequeño resto. Pero si nos mantenemos unidos con el Papa y seguimos corriendo la carrera con los ojos fijos en la meta, vamos a padecer el martirio, sea de rojo o sea el martirio interior. Pero si somos capaces de ello, entonces nuestra sangre, místicamente o realmente la sangre derramada, será recogida, unida a la de Cristo, y entonces, como dice la profecía, los ángeles tomaron con unas jarras y recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Y aquí vemos entonces almas que se acercan a Dios, porque atraídas por este amor, por este sacrificio, en el cual se une el pequeño resto, viene entonces un resurgir de la iglesia. Y cuando el enemigo piensa que ha triunfado, precisamente por el amor sacrificial, es totalmente derrotado. Y esta es la victoria de la cruz, la victoria de Jesús, en la que ahora tenemos todos el privilegio de poder participar. Cuando más se abunda el pecado, más abunda la gracia, más tenemos esta oportunidad, este privilegio de decir: Señor, estoy contigo en esta lucha, estar unidos a la iglesia, al magisterio, por el cual el Señor nos dice la verdad, y poder ser fieles. Lo que parece derrota se convierte en triunfo, porque es unido a Cristo. Surge el poder que actualiza, hace presentes los sufrimientos de Cristo. Tertuliano ya lo decía, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Más que ninguna otra cosa es poderosa y efectiva en la iglesia, la sangre de los mártires. Pero sin llegar a ser mártir de sangre exterior, todos somos llamados efectivamente a ser uno con Cristo en el padecer interior, en el llevar la cruz interna. Del costado de Cristo entonces surge la iglesia, y de nuestro costado traspasado también se renovarán nuestras parroquias y todo aquello que el Señor ponga en nuestras manos. Se trata entonces de un combate que nos llevará a la verdadera nueva era, que no es la falsificada con el Reiki y con el Eneagrama y con la lectura de manos y con todas esas cosas que son falsas, sino la nueva era, un nuevo tiempo de renovación, que es lo que Juan Pablo hablaba de una nueva primavera en la iglesia. Y con esto ya termino de decir que Benedicto XVI en Fátima, hace 2 años, dijo: se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima esté acabada. El hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente de muerte y de terror que no logra interrumpirla. En la Sagrada Escritura se muestra a menudo que Dios se pone a buscar a los justos para salvar la ciudad de los hombres, y lo mismo hace aquí, en Fátima, en Nicaragua, en todas partes. Nuestra Señora pregunta: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandaros? Como acto de reparación por los pecados por los cuales Él es ofendido, y como súplica para la conversión de los pecadores. Esto fue el Papa en mayo del 2010, invitándonos específicamente a todos, cuanto más a los sacerdotes, a ser almas víctimas de amor, a entrar en el sufrimiento interior de Jesús, a soportar los sufrimientos con Él, con la plena confianza y la fe poderosa de que en esto depende la total transformación y renovación de la iglesia. El martirio interior.